Llegó la hora de demostrar que no hay
huellas
hora,
del futuro.
Que el tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera.
Lucha, memoria,
agua,
historias,
natural,
búsqueda, justicia, verdad.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
¡Oye!
Huellas del futuro. Con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.
Y Jóvenes por la Memoria.
Llegó la hora de demostrar que no hay hora. El tiempo no te espera, que sopla el viento y no para de hablar cosas del viento y no te espera. Sigue el agua su cauce natural, sigue pasando. Se ríe y no te espera, y está el fuego quemando el tiempo, el agua, el viento y no te espera. Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente que tampoco te espera.
Y aquí sí, estábamos charloteando por eso.
Hablando sobre nuestra identidad.
Claro,
¿quién es quién?
Sobre identidad. Estamos en Huellas del Futuro, acá está Edi. Tanto, ¿cómo va?
Buen día, buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes, compa.
Muy bien. Bueno, aquí transitando este Huellas del Futuro de hoy, miércoles, que viene cargadito. Elogios de Pelle para la producción de Huellas.
Vamos.
Dijo hoy, pero qué producción, que cómo Apa. Viene Huellas este año.
Casi parece a, al programa que hacemos con Pelle, casi.
Pero bueno,
la verdad que contentos porque seguimos andando y tenemos siempre muchas invitaciones y bueno, y eso indica, da gran Sancho señal que cabalgamos.
Sí,
claro.
Pero bueno, también muy preocupadas porque siguen estando detenidas por lo menos 5 personas. Ha liberado a 11 más de las que...
Ya una semana.
Claro, hoy. Porque esto fue de la movilización por lo de la ley de bases. Imaginen, una semana. Y las personas que han sido liberadas han contado muchas situaciones irregulares, tortuosas, malos tratos, situaciones muy complejas. Así que bueno, están ahí los abogados, compañeros, ayudando. Y bueno, el pedido primero, antes de arrancar el programa, es que liberen a las 5 personas que quedan detenidas, urgente.
Sí, tenemos muchas cosas porque también nos dan mucho material, o sea, lamentablemente, como para cosas que tener que comentar, más allá de los reclamos históricos. Pero bueno, vamos, tenemos un montón.
Bueno, eso. Entonces, seguimos pidiendo y esperamos que el próximo programa podamos no empezar pidiendo por la libertad de nadie. En principio, nuestra compañera Malén, Chipi, las
claro.
dos cosas.
Es la misma.
Es la misma.
No está acá, pero está acá. Vino su voz. Así que vamos a empezar escuchando... ¿cómo nos presenta al primer informe?
Muy buenas tardes a toda la audiencia de Antena Libre. Esta vez algo a la distancia. Queríamos compartirles un audio de Marcela Perelman. Ella es directora del área de investigación del CELS. Como saben, el jueves pasado estuvimos hablando del informe que elevaron desde el CELS junto a otros organismos de memoria abierta al colectivo. Y esta vez pudimos preguntarle no solo por la importancia o cómo fue que elaboraron el informe, por qué en este contexto, sino también cuáles son las consecuencias y el impacto de las políticas de memoria, verdad y justicia del gobierno de Milei en el marco de los juicios. También Perelman cierra con una reflexión acerca de cómo seguir tendiendo puentes entre las distintas generaciones. Saludos, compañeros.
Decidimos sacar un informe sobre la situación de las políticas de memoria, verdad y justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad a 6 meses del gobierno, porque en nuestro seguimiento, nuestro monitoreo constante, vimos que se habían acumulado ya cuestiones muy graves, en tanto en lo que son las políticas de memoria como en lo que es el apoyo del Poder Ejecutivo a los juicios, como lo que es la suspensión temporal de los trámites de las reparaciones. Esto en el contexto de los discursos relativistas, negacionistas y reivindicatorios, en algunos casos, de la violencia estatal de la dictadura, nos pareció que se iba a entender mejor el sentido de cada una de estas acciones si uno podía leerlas en conjunto, y entonces de esa manera dotarlas de un sentido, porque no es autónomo, digamos, la dimensión discursiva respecto de la dimensión de políticas concretas, como tampoco es autónomo esta especie de batalla cultural que dan sobre la violencia del pasado respecto de lo que es su visión sobre la violencia del presente. Entonces también nos pareció importante mostrar esa conexión, que cuando están discutiendo la legitimidad de la dictadura, también están construyendo la legitimidad de la violencia estatal en el presente. Los juicios afortunadamente no dependen solo de la política del Poder Ejecutivo, sino central y fundamentalmente en el Poder Judicial. Entonces eso afortunadamente sigue su curso. De todos modos, los juicios contaban con algunas políticas, podríamos decir, de apoyo, de respaldo del Poder Ejecutivo, como era el trabajo sobre los archivos de las Fuerzas Armadas, donde se encontraban evidencias y explicaciones muy importantes, o el registro audiovisual de los juicios. Este es el tipo de apoyo que se suspende. No quiere decir que esto interrumpen y suspenden mucho menos los juicios, por suerte. Nos parece fundamental poder establecer conversaciones con los jóvenes acerca del pasado y sus continuidades en el presente. Puede parecer algo histórico y alejado para ellos, pero nos parece muy importante, por un lado, poder transmitir las implicancias que esas discusiones sobre el pasado tienen en el presente, en la vida de ellos. Esto puede parecer abstracto, pero como decía antes, está directamente conectado. Pero por otro lado, para aquellos jóvenes que puedan sentir que la democracia no resuelve sus proyectos de vida, que no ha traído las respuestas incluso para los proyectos de sus familias, y que por lo tanto quizás se va desgastando en sus sentidos, es importante que como generación los escuchemos, demos lugar a esas dudas, a esas preguntas, y pensemos juntos, que no hagamos solo un acercamiento en términos de transferencia o de transmisión o a explicar cosas, sino fundamentalmente a escuchar, aprender y a construir juntos.
Ay, el presente que intenta decirnos de manera urgente.
Bueno, estábamos escuchando
Marcela Perelman,
sí, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que han hecho un informe a los 6 meses de este gobierno, ¿no? Parece que fueran años, pero llevamos medio año. El informe se llama Terrorismo de Estado y Políticas de Memoria, a 6 meses del gobierno de Javier Milei. Esto se puede encontrar en la web.
Se puede encontrar en la página del CELS, www.cels.org.ar, vas a publicaciones y ahí encontrás Terrorismo de Estado y Políticas de Memoria, 6 meses del gobierno de Javier Milei. Hay una pequeña reseña antes del informe completo que lo podés descargar en PDF al final de la nota, y son 15 páginas. Claro, para leer. Claro. Un montón, bastante, porque bueno, las políticas de memoria, verdad y justicia de este ejecutivo a nivel nacional es cero, todo lo contrario, para atrás, así que hay mucho por hablar ahí y por decir, ¿no?
Sí, y por suerte, bueno, nos decía Marcela que los juicios, si bien están intentando poner palos en la rueda, no se frenan, siguen adelante, y bueno, nos vamos a nuestro juicio local, al juicio de la escuelita, tramo 8, que sigue por suerte andando. Y el abogado de la APDH, Bruno Badala, nos va a contar qué pasó en la última audiencia del juicio.
Bueno, vamos a escuchar entonces el audio del abogado de la querella de la APDH.
La última audiencia fue una audiencia corta, donde se leyó uno de los testimonios dados por una ex empleada del juzgado en la época de los hechos, a pedido de la defensa de uno de los imputados, esto en el marco de la producción de prueba de la defensa, que por distintas razones no pudieron declarar en juicio. Entonces se pidió que sus declaraciones dadas por escrito sean reproducidas mediante lectura en este debate. Entonces, en el marco de eso, es que la última audiencia se leyó una de esas declaraciones. Lo que resta, y para lo que está fijada la próxima audiencia, es para escuchar la declaración indagatoria de uno de los imputados el día 27 de junio.
Bueno, allí recordamos que las audiencias del juicio de la Escuelita 8 se llevan adelante en Neuquén, en el Salón de AMUC, que las audiencias son públicas, de todos los juicios de lesa humanidad son públicas, o sea que todos quienes quieran
estar, documento.
Pueden estar.
¿Y qué más pasa mañana en Neuquén?
Hay una ronda que los invita Unter.
La ronda de las madres de mañana.
Que bueno, mañana va a haber las madres de Plaza de Mayo están convocando también en pedido a la libertad de,
claro,
de los presos
son
y las
presas
políticas, hoy presas políticas, y las madres filial Neuquén y Alto Valle, que se convocan cada jueves, cada tercer jueves de cada mes, hacen su ronda en el Monumento a las Madres. Este jueves 20 de junio a las 15:30, como cada tercer jueves de cada mes, en el Monumento a la Madre, van a realizar su ronda, pero esta vez va a ser no solamente la ronda de las madres, sino también la ronda de todos los organismos de derechos humanos de la zona. Van a estar acompañadas por Zainuco, APDH, CEPROT y el Grupo por la Memoria y Compromiso con las Madres y los 30.000, convocando a esta marcha específicamente por la situación de las presos políticos hoy, que se manifestaron contra la ley bases y exigiendo la libertad de todos los que quedan, que son 5, pero también algo muy importante en estos casos es el pedido de desprocesamiento.
Claro,
porque están libres,
están adjudicando unos delitos, claro, que no cometieron, y son delitos gravísimos,
y eso también es importante de pedir, ¿no? El desprocesamiento de los 33 que fueron detenidos durante la represión. La consigna mañana de madres entonces en esta convocatoria es: protestar no es delito, es un derecho.
Totalmente, qué derecho más hermoso.
Así es. Tenemos un audio de FM Pocahuyo, puede ser.
Pocahuyo,
que compartió ayer Malen, y seleccioné uno de Liliana Bodoc, que la quiero mucho. Amo a Liliana.
La amamos.
Sí, sí. Tengo una frase de Liliana ahí en el tintero para hacerme un tatú.
Bueno,
en cualquier momento de la tarde.
Y estos audios están subidos en YouTube, Malen nos compartió, y yo seleccioné este de Liliana Bodoc, que si lo encuentro, se llama La Pregunta, creo, si mal no recuerdo.
Bueno, la escuchamos, a ver qué
dice. Aquella pregunta, ahí va.
Pocahuyo, relatos por la memoria.
Relatos por la memoria.
¿Cómo es posible que siga amaneciendo? Nos preguntamos cuando no volvieron. En verdad, amanecía como si tal cosa. La gente se alarmaba por sus pequeñas grietas. Controlaba que no hubiese agujeros en sus bolsillos, ni ventanas abiertas en sus almas. Pero el tiempo, que tonto no tiene un solo pelo, nos enseñó que era al revés, exactamente al revés de nuestro primer llanto. Fue por ellos, por los que no volvieron, que siguió amaneciendo. Y amanece.
Aquella pregunta, Liliana Bodoc.
Pocahuyo, Relatos por la Memoria.
Relatos por la Memoria.
Bueno, seguimos. Vamos a comentar sobre un comunicado de ayer de Hijos de San Juan, con fecha 18 de junio del 2024, donde se manifiestan con preocupación porque se están trasladando archivos de la memoria que estaban en la Escuela de Policía de San Juan sin autorización. O sea, las fuerzas de seguridad los están trasladando, no se sabe a dónde ni por qué. Y bueno, el reclamo es para que este material permanezca ahí y no sea manipulado, y este traslado no implique que desaparezca y por una cuestión legal también, de que no corresponde. Es el gobierno de San Juan el que tiene que aprobar o autorizar para que eso suceda, y lo están haciendo motu propio. Y bueno, parte de lo que ellos argumentan, Hijos, dicen que al ser trasladado este material sin tomar parte de los organismos de derechos humanos y sin comunicación del Ministerio del Gobierno de San Juan, se está rompiendo maliciosamente la finalidad de los archivos, y hace mención a una norma provincial que especifica qué finalidad tiene cuidar este material y contribuir a mantener viva la historia de nuestra provincia para las generaciones presentes y futuras, proveer los instrumentos necesarios para la búsqueda de la verdad histórica, la justicia y la reparación social ante las graves violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, fomentar el estudio, investigación y difusión de la lucha contra la impunidad, la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la provincia de San Juan y sus implicancias en los planos normativo, ético, político e institucional, desarrollar los métodos adecuados para la creación de una base de datos para analizar, clasificar y ordenar informaciones, testimonios y documentos de manera que puedan ser consultados por los interesados, prevenir las violaciones de los derechos humanos y coayudar al deber de garantía del Estado en lo que se refiere a la prevención, investigación, juzgamiento, castigo y reparación de las graves violaciones de los derechos y libertades fundamentales, servir a la comunidad garantizando la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional, articular los objetivos de memoria, verdad y justicia mediante la generación de acciones conjuntas entre las diversas jurisdicciones a nivel provincial, nacional e internacional.
Un montón de funciones.
Claro, y de hecho al estar las fuerzas de seguridad haciendo este traslado o manipulando todo este material, bueno, infieren o perjudican a todas estas funciones o a estos objetivos que tiene cuidar este material. Así que, bueno, nos sumamos al reclamo de Hijos San Juan y de otros organismos de derechos humanos que reclaman que este archivo sea conservado íntegramente, no por las fuerzas de seguridad, sino por la autoridad de aplicación, bajo supervisión de los organismos de derechos humanos de la provincia. Uh-huh. Este comunicado de ayer, 18 de junio, de Hijos San Juan.
Bueno, muy importante eso que están planteando, es muy preocupante también.
Alerta.
Sí, alerta con lo que puede ir pasando en otros lugares también, donde hay archivos que tienen que ser resguardados.
Aparte que uno está tan preocupado por que la gente coma, claro, que la gente salga en libertad y qué sé yo, que se distrae con cosas que también son importantísimas y que nos han llevado 40 años de construcción.
Uh-huh. Sí. Bueno, vamos a seguir de cerca esto.
Sí,
¿cómo continúa?
No le perderemos pisada. Bueno, tenemos invitaciones. Yo te voy a dejar, Pau, para que después lo cuentes, porque la semana que viene, o sea, para este fin de semana, no es cualquier fin de semana, es el final de un ciclo en este territorio mapuche donde vivimos. Viene el Huiñeu Chipantu. Uh-huh. Es este fin de semana, en algunas comunidades lo van a celebrar el sábado, en otros el domingo, y en el Instituto de Formación Docente de Fisque va a haber un montón de actividades la semana que viene. Son todas hermosas, así que te voy a dejar el flyer, bueno, para que lo cuentes.
Son actividades libres que podemos participar cualquier sí, persona que le interese acercarse.
Exactamente, por eso es la recontra invitación. Van a ir incluso niños y niñas que se han anotado, los maestros y maestras de esas escuelas.
Ah, mira qué bueno.
Así eso. Que, bueno, no le, ahora te cuento bien y vos lo desarrollás. Eso empieza el lunes. Y lo que les quiero contar es algo que va a ocurrir en el, más cerca del jueves y viernes de la semana que viene, porque la UNTER celebra un congreso por los 50 años.
50 años de un sindicato no es, como dirían por ahí en el, en lo popular, en el dicho popular, no es moco de pavo, ¿no? Porque hay que mantener 50 años un sindicato con la historia que tiene la UNTER, porque ha marcado significativamente a muchos de nosotros haber estado y pasado por las escuelas siendo laburanta de la educación y tener un sindicato como la UNTER.
Y mira, hoy más que nunca vamos a bancar, estamos en una medida de fuerza, el gremio nos pide que acompañemos porque son medidas sumamente justas y el gobierno provincial nos boicotea y nos manda un botón para que botoniemos y una declaración jurada para que traicionemos y bueno, de ninguna manera. En cambio, UNTER nos ofrece un congreso hermosísimo, viene unas personas de... son todos los nuestros ídolos,
claro,
del mundo,
muy, muy queridos por nosotros.
Así que no se lo pierdan.
Si nosotros hubiésemos hecho un congreso, lo haríamos con ellos también.
Claro, necesitamos la misma gente.
Tenemos,
bueno,
los mismos contactos.
El congreso es el 28, que es viernes, pero hay gente que llega un día antes. Entonces yo les voy a ir contando algunas actividades que, de lo que le decimos pre-congreso de UNTER.
Claro.
¿Quién llega un día antes? Raquel Robles. Raquel es, bueno, entre paréntesis, también buscamos a una hermana o hermano de Raquel, quiero que lo sepan. Así que es una de las, cuando encontremos a ese hermano, va a ser un nieto, una nieta recuperada. Y ojalá eso ocurra prontísimo, perdonen la digresión, ahora vuelvo. Raquel Robles va a estar en Fisque el 27, que es jueves, y Raquel es... además de escritora, y ha escrito un montón de libros, y escribe actualmente en Página 12, también es docente y es militante por la memoria.
Claro.
Entonces, va a andar por la ciudad, vamos a estar pasando cerca del mediodía por el cartel que recuerda al Rocazo.
Allá en la plaza.
Claro.
En el Canalito y Sarmiento.
Y la tenemos que traer a ver a Norita.
Tal cual. Bueno, le hacemos un tour.
Claro.
Porque justamente Raquel cuenta esto de que los sitios de la memoria, los memoriales, no deberían solo recordar nuestras tremendas pérdidas y dolores y los modos horrorosos que tuvo la dictadura de torturarnos, sino, sobre todo, nuestras luchas, nuestras valentías, nuestras pequeñas victorias. Entonces, bueno, ahí al mediodía, después le vamos a mandar con más detalle. Pero vamos a estar un ratito recordando con compañeros que, bueno, que por suerte hay protagonistas de ese Rocazo que todavía están por acá. Y bueno, de Patricio Dillon también vamos a recordar, vamos a ver su mural hermoso que hizo el Chelo, donde está feliz peleando por una universidad pública, que justo es la Universidad del Comahue. Así que esa es una victoria que está ahí. Luego, Raquel se va a reunir con el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de nuestra localidad. También va a ser una charla abierta. Se llamará Pensar las Infancias y las Adolescencias desde una Ética de la Solidaridad. Esto va a ser ahí en Conia, en el edificio de Santa Cruz y Gelonch, más o menos 2:30 de la tarde. Vamos a después pasarles la info con más puntillosamente ajustados los detalles, pero... Y luego acá en la FADEX, a las 18:30, no, perdón, a las 18, la actividad se va a llamar Literatura, Periodismo y Memoria, entrevista colectiva a Raquel Robles. Van a, bueno, hablar un poco de todo el recorrido como escritora y como columnista. y todo el trabajo que está haciendo, ¿no?, en relación a la memoria. Es una entrevista colectiva, la está organizando Patricia China y Silvia Butlovsky, desde la diplomatura que están también, que se llama Diplomatura en Cultura y Espectáculos. Ellos son los que organizan. No sabemos muy bien en qué aula va a ser.
Ya estaremos informando seguramente la
semana
que viene.
Pero si se quieren agendar esto, que es hermosísimo y que también es abierto, es conocer a Raquel y escuchar una entrevista e incluso preguntar sobre sus libros. Uno de los últimos libros, o sea, uno de los primeros libros, que se llaman Pequeños Combatientes, ahora es un podcast.
Claro.
Así que tal vez lo presente, esperemos que sí. Y bueno, a las 18 horas acá en la FAD.
¿Eso va a pasar antes del congreso específico?
Esa es la previa.
Esa es la previa, imagínate.
El jueves. ¿Y el viernes?
El viernes. El viernes tenemos también, Raquel abre el congreso a las... a la mañana.
9 de la mañana, me parece que es más o menos por ahí la apertura del congreso de UNTER, que va a ser el viernes 28, que va a estar presentándose allí junto con representantes de UNTER. Ahí estamos abriendo el programita,
no sé,
ahí está,
me parece que como, a ver, el programa no lo dice, pero yo escuché que Raquel viene con Marta Dillon.
Ajá.
Que tras que Raquel Robles es nuestro ídolo en el mundo, Marta Dillon es nuestra ídola en el mundo.
Claro.
Me parece que vienen juntas.
Claro, no, sí. Bueno, lo decía ayer, antes de ayer. Bueno, Marta está en uno de los separadores del programa, así marcando, marcando pautas sobre la mirada del mundo de color violeta, ¿no?
Acá estoy.
Así que todo esto va a suceder un poco, lo del viernes, el Congreso de UNTER va a suceder un poco en Maipú 2261, que sí, es el de Polideportivo Municipal, es Jimena López, y un poco también en Casa de la Cultura, que es otro de los lugares en donde se van a estar desarrollando los talleres, bueno, los paneles, no talleres, los
este
paneles.
Es abierta a la comunidad también, uno puede participar en las charlas, en los conversatorios, en los paneles. Si sos docente afiliado a la UNTER, creo que también podés pedir artículo 25.
Artículo 25, te ampara el artículo 25.
Si no, sí, si sos un ciudadano, una ciudadana que te interesa, mira, los temas que van a tratarse, todos, yo quiero ir a todos.
No, bueno, va a estar complicado.
Sí,
está complicado ir a todos. Yo quiero ir a todos también, pero voy a estar acá al aire, así que va a estar complicado,
mira,
también para mí.
A las 2 de la tarde hay uno que se llama Organización y Lucha en Tiempos Liberales Libertarios.
Ese es uno de los conversatorios.
Sí, después otro, Políticas de Memoria como Herramientas para Comprender el Presente. En ese estamos con Sabrina Gullino Valenzuela Negro, con Analía Argento. Disculpen.
Bueno, otra
pongo de pie,
también,
me otra, paro.
Otra también que se las trae, ¿no?
Qué hermoso. Bueno, estábamos ahí hablando con Analía a ver si podía venir, escribieron mal mi nombre, pero no importa, y con los compañeros de Jóvenes por la Memoria,
claro,
que son también lo mejor que tiene este valle.
Sí, sí, sí.
Analía vino hace 10 años,
no me digas,
cuando hicimos
Escritores
por la Identidad, que vino a presentar su libro La Guardería Montonera.
Sí. Claro, La Guardería Montonera.
Sí, pasaron 10 años.
Bueno, Analía escribió ahora su tercer libro, que se llama Los Nietos Te Cuentan Cómo Fue, donde Sabrina es la ilustradora.
Sí.
Y yo creo que es como una continuidad de su primer libro, que es de Vuelta a Casa. Cuenta la historia de los nietos, pero lo cuentan los propios nietos. Acá no hay chamullo posible. Es el testimonio. Están hermosos. Bueno, después viene otra mesa que se llama Comunicación de Disputas, Mundos, Hegemonía y Contrahegemonía en los Medios de Comunicación. Creo que ahí es donde va a estar Marta Dillon, no lo dice, pero...
Me parece que por ahí va a andar.
La coordina Valeria Belmonte,
sí,
mi ex profe, le mando un beso.
Ay, una masa. Después, Defensa de los Territorios, Identidades y Soberanía Cultural, Pedagogía de la Desmemoria, Silencio y Continuidad de los Genocidios. Acá va a estar Marcelo Balco, que también va a andar por la Universidad del Comahue.
También
el jueves, en el precongreso del jueves.
En el precongreso a las 15, en el aula, ese sí tiene aula ya 35, dando una charla.
Agéndense
sobre,
todo, porque es una cosa más buena que la otra. Y bueno, después territorio, ambiente y escuela, crisis socioambiental, decolonialidad como horizonte. Y el último es feminismo y educación, hospedar la pluralidad en el cotidiano escolar.
Hay otro, bueno, hay otro ahí, más en el polideportivo a las 18:30 que dice mesa enseñar y aprender el verbo
la última
esperanzar mesa en tiempos complejos de la profesora Soledad García y Alfredo García.
No, Alfredo Grande, Alfredo Grande que es psicólogo social. Alfredo Grande también, una mesa que a la cual llegó, me parece.
Vamos.
Alfredo es bueno un referente de lo que es el pensamiento también de la de hoy, de esto de las resistencias, ¿no? Alfredo Grande es un pensador de la línea de Vicente, muy amigo de Vicente Citolema, muy amigo de Norita. Cortiñas también, muy un compañero importante, así que también quiero que venga a ver el mural de Norita. Lo vio por fotos, Alfredo, porque le mandé las fotos y todo, pero que quiero que venga aquí a ver a Norita. También una mesa muy interesante lo que plantea Alfredo, también compañero de radio, porque tiene un programa de radio en una radio comunitaria los lunes. Buenísimo el comienzo.
Bueno, después el miércoles que viene, que es nuestro último programa de este mitad de cuatrimestre, les vamos a contar con más detalle quién va a estar en cada mesa y demás.
Claro.
Era como
para
ir avisando.
Claro, y capaz que hasta podemos pedirle que nos manden una invitación de audio a cada una para pasarla también.
Y dale.
Bueno, buenísimo. ¿Viste que se viene huella hasta full?
Un montón de material y bueno, nos vamos a despedir con un temita de Pedrito Guerrita. Un tema de Pedro Guerra de su álbum Raíz, que me gusta siempre, se llama Contra el Poder. Y bueno, hasta el miércoles que viene.
Muchas gracias. Vale. Hasta
y así nos vamos cantando eso, justamente
nos vamos contra
el poder, todo el congreso,
y con todo lo que
programa,
Pedro,
con
todo lo que Pedro dice en contra del poder. Espero que tengan un buen día y hasta el miércoles que viene.
Pueden pensar contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre ostentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está, contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Le merende y ale. Contra el poder que no descansa y se detiene a beber junto a las fuentes del sabor y el deseo. Contra el poder que no bendice en el hogar del poder. Contra el poder de la ignorancia y los juegos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. Contra el poder que debilita y nada que solo quita
y deshace lo que está contra el poder.
Contra el poder,
en cualquier forma que se dé, contra la fuerza y mal uso de la fe, desde el poder.
Del futuro, con integrantes de Red por el Derecho a la Identidad, Nodo Fisque Menuco, de Abuelas de Plaza de Mayo.